Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ahí te lo dejo, Andrea, que tienes muchas cosas que contar.
Y tanto, mamen, madre mía, parecía que esto se acababa, parecía que esto llegaba a su fin, pero en absoluto. Nos las prometíamos muy felices, test PCR realizados a plantillas de Sevilla, Almería y Real Zaragoza no arrojaban más resultados positivos, se descartaban brotes. Gran noticia también en el Fuenlabrada, 33 integrantes de la expedición que se encontraban en A Coruña volvían. Pero ojo, porque desde hace más de una hora todo ha cambiado. Un nuevo giro de guión en estos acontecimientos, en todo el caso Fuenlabrada extradeportivo, porque el comité de competición de la federación no da por perdido a Arantxa Rodríguez el partido ante el Depor del Fuenlabrada.
Exactamente, Andrea, en unas horas, en unos minutos, a lo largo de la noche va a hacer oficial la decisión del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, que como tú decías, ha denegado la petición del juez instructor del caso Fuenlabrada, que recordemos solicitaba dar por perdido el partido al Fuenlabrada por 3-0. Esto afecta a la competición, ya que queda de momento todo paralizado, sobre todo la disputa de los playoffs. Hay que recordar que esta decisión admite recurso ante apelación y también ante el TAD. Además, estamos pendientes de conocer la decisión de competición sobre lo que va a pasar ahora con ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada.
Contada la noticia, visitamos a las partes implicadas. Son, por supuesto, los equipos. Germán Dovarro, ¿qué es lo que dice el Depor de todo esto?
Bueno, el Depor en este delirio que estamos viviendo en los últimos días lo tiene claro. Cuando le llegue, que no la tiene, la resolución del comité de competición, automáticamente, tras estudiar el fallo, van a preparar recurso que presentarán al comité de apelación.
Y el beneficiado, el Fuenlabrada, Javi Gómez, ¿se ha pronunciado después de esta resolución?
Bueno, el Fuenla, como dice Arantxa y Germán, aún no tiene comunicación oficial por parte de competición, pero de ser así, confirman a la cadena COPE que se haría justicia. En el club están tranquilos, piensan que todas las pruebas les eximen de cualquier culpa y pese a que ven una campaña en su contra, seguirán luchando primero por recuperar a todos sus jugadores posibles y después por jugar el partido.
Y antes de todo el lío, parecía que esto se acababa, porque en Letichas la noticia se producía en A Coruña esta mañana. Tras 12 días encerrados, 33 miembros del Fuenlabrada recibían el alta.
Sí, esta mañana se conocían los resultados de las pruebas realizadas a última hora de ayer por la Xunta de Galicia y, como dices, 33 de los 46 miembros de la expedición del Fuenlabrada recibían el alta epidemiológica, con lo que después de comer abandonaban el hotel aquí en A Coruña. Quedan en la ciudad de Herculina 13 personas.
Se acababa para el Fuenlabrada parte de este infierno, Javi Gómez, porque dos tercios de la expedición del Fuenlabrada, como acaba de contar Leti Chas, ya están en su casa.
A las 3:30 llegaba el primer avión a Madrid y a eso de las 4:15 aterrizaba el segundo vuelo procedente de La Coruña. Los 7 primeros integrantes de la expedición llegarían en minibús hasta el Fernando Torres, mientras que los otros 26 lo harían en el autobús del equipo. Ya en el estadio recogieron sus vehículos, no hubo declaraciones, aunque sí algún aficionado, y pusieron rumbo a sus casas 12 días después de que comenzase la pesadilla.
Nos vamos a visitar el resto de plantillas con positivos estos días. En Sevilla, Andrés Ocaña, día de respirar tranquilos porque no ha habido ningún otro positivo.
Sí, porque después de las pruebas de ayer se ha descubierto que hoy ha dado todo el mundo negativo otra vez, excepto Gudel, que sigue en casa confinado, y para el sábado y para el lunes hay nuevas pruebas previstas. Hay que recordar que el Sevilla viaja el martes a Alemania para jugar la Europa League ante la Roma.
Y más de lo mismo en el Real Zaragoza, Jesús Zamora, que descarta de momento rebrotes en su plantilla.
Bueno, anoche, aunque fue casi en la medianoche cuando se conocieron los resultados, fue una noticia buena, positiva, valga la expresión en este caso, porque fueron todo negativos, salvo, lógicamente, el que ya había dado positivo el día anterior, que sigue confinado en su domicilio y recuperándose favorablemente. Esta mañana ha vuelto a haber más pruebas PCR para todos los componentes de la plantilla y en las próximas horas se espera conocer esos resultados para que se pueda confirmar que sigue sin haber más positivos. Pero todo esto que era buena noticia, pues hoy se ha convertido también en un palo para el Real Zaragoza de cara a esos playoffs cuando se jueguen, porque el Watford niega la cesión de la figura del Real Zaragoza, Luis Suárez, más allá del 5 de agosto. A esa fecha, evidentemente, los playoffs no habrán comenzado. El presidente del Real Zaragoza, que estará esta noche, por cierto, en el partidazo de COPE a partir de las 11:30, ha dicho que esto es un atentado contra la integridad de la competición.
Mala noticia, desde luego, para el Real Zaragoza de cara a esos playoffs. Y visitamos también a Almería, Jordi Folqué, segundas pruebas a los jugadores y segundo negativo.
Segundo día en el que se repiten los resultados de los test del COVID, por lo tanto, el jugador que dio positivo el martes sigue en su casa confinado y asintomático, mientras el resto de la plantilla esta tarde, segundo entrenamiento, de manera individualizada, pero eso sí, todos en grupo, a la espera de que el próximo lunes, si se repiten los mismos resultados, ya puedan entrenar todos a la misma vez, junto al técnico José Gómez.
El primer positivo de la semana fue Mariano Arantxa Rodríguez. ¿Cómo sigue el jugador?
Pues cumple con su cuarto día de cuarentena. Hoy ha conocido el resultado de un nuevo test en el que, por supuesto, ha vuelto a dar positivo. También ha sabido que sus padres y el resto de personas con las que estuvo en Premia de Mar han dado negativo en los test que se realizaron. Él se encuentra bien y sigue sin tener síntomas.
Seguimos, por supuesto, es interminable el lío extradeportivo del Fuenlabrada. El asesor jurídico del Fuenla, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la Liga, Javier Tebas, estuvo anoche en el partidazo y como culpable dirigió el organismo de su padre.
Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, creo que es la responsable de absolutamente todo y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. La Liga es la que interpreta el protocolo y si, habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase.
Señalaba al organismo de su padre. ¿Qué más dijo anoche Tebas Llanas en el partidazo, Basteiro?
Entre otras cosas, que un club como el Fuenlabrada siga las instrucciones al milímetro y sea sancionado sería una barbaridad. Fue bastante rotundo el asesor jurídico del Fuenlabrada en el partidazo anoche. Cree que el protocolo de la Liga ha fallado, pero aclara que ellos no han sido quienes lo crearon y reconoció que tienen miedo e inseguridad a un posible descenso y que por muchas vueltas que le da a su cabeza no logra creérselo.
Me parece un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser, no puede ser que en una sociedad civilizada estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club.
Dice evidentemente Tebas Llanas que le da miedo un posible descenso administrativo del Fuenlabrada, pero vamos a ver, si esto ocurre, ¿qué pasa con esa plaza? ¿Quién decide esto? David Jiménez.
Pues pueden pasar tres cosas. Uno, que se mantenga el Depor en segunda. Si le dan los tres puntos contra el Fuenla, sería cuarto por la cola, es decir, que se salva y no descienden los de Coruña. Dos, puede ascender el Barcelona B a segunda. Los azulgranas se quedaron a las puertas del ascenso junto al Cornellà, pero el filial del Barça quedó segundo en Liga, el Cornellà cuarto, por lo tanto subiría el Barça B. Y el último supuesto sería una segunda división con 21 equipos en vez de los 22 actuales para la próxima temporada 2020-2021.
Y se siguen sumando también nombres propios a todo este embrollo. Nos llega hoy uno más desde Coruña, Germán Dobarro, porque ha hablado el presidente de la Gallega.
Sí, Rafael Ouzán, en Deportes Cope Galicia, aseguró que no se había hecho justicia con el Depor, que así no puede perder la categoría y que ha mantenido varias conversaciones con Luis Rubiales.
Evidentemente el presidente sabe que no ha habido justicia en relación a la celebración de ese partido. No ha habido una sola conversación con Luis Rubiales. Ha habido bastantes durante todos estos días en relación a este tema y lo único y lo más importante y lo que le vale al deportivismo y a Galicia es que el Real Club Deportivo mantenga la categoría en la segunda división A del fútbol español.
Lo decía Tebas Llanas, el descenso administrativo es una posibilidad, existe, está ahí. Por eso, Luis García, te pregunto tu opinión. ¿Qué te parecería que se tomara esta decisión?
Una aberración, una atrocidad, un escándalo, te dejo elegir a ti. Me parecería una vergüenza que descendiesen al Fuenlabrada segunda división B, cuando su único pecado es obedecer las órdenes de la Liga de viajar a Coruña. Que se pudieron negar, está bien, ¿vale? Se pudieron negar, pues dales el partido por perdido, pero que estaban soñando con ascender a primera división. Y les quieres descender administrativamente a segunda división B. No nos carguemos así el fútbol, hombre. Y además, si se produce, me dejaría muy mal cuerpo esta decisión, ¿eh? Porque rezuma mucho clasismo. ¿Se atreverían a hacerle esto al Real Madrid? ¿Se lo harían al Barça? Los dos sabemos la respuesta, Andrea.
Y mientras nosotros contamos todo esto, en La Coruña ahora mismo está en marcha la manifestación en vehículos de las peñas del Deportivo de La Coruña. Así suena evidentemente esta concentración porque cada uno va con su coche. Letichas, ¿hay convocatoria exitosa o no?
Exitosa, Andrea, porque fíjate la cifra, en torno a 400 vehículos, según los datos de la policía local, hormigonera incluida, recorren a esta hora la ciudad de A Coruña con banderas blanquiazules, pegatinas con la frase "E de justicia, es de justicia" y críticas, muchas críticas a Javier Tebas. En los coches de cabeza va el técnico Fernando Vázquez, que considera que la razón está con el Depor y opta por la Liga de 24.
Pide justicia, claro, por la Depor.
Es una justicia que clama al cielo, ¿no?
Yo pienso que sí, ya expliqué los meus razonamientos, ya creo que a razón está con nos. Como aficionado do Depor, para apoyar a reclamación do Depor, nada más que eso.
¿Crees que se conseguirá? ¿Crees que el Depor no bajará a segunda vez?
Yo creo que no hay otra. Somos de segunda y seguiremos en segunda este año.
Liga de 24.
Bueno, eso es lo que nos pedimos.
Y tenemos que hacer una aclaración, por cierto, porque en las últimas horas hemos conocido una resolución del Tribunal Supremo de Galicia que está llevando a la confusión a mucha gente. Do Barro, ¿qué es lo que ha pasado y qué significa esa resolución?
Bueno, es una triple denuncia de particulares que lleva la jueza de instrucción número 6 de Coruña. No ve delito contra la salud pública o desobediencia, pero sí abre diligencias sobre posibles lesiones o contra los derechos de los trabajadores, y así lo notifica a la Policía Judicial. Por otro lado, paralelamente, se abrieron las diligencias penales por parte de la Fiscalía a petición del Ayuntamiento coruñés. Y nada tiene que ver con el expediente sancionador abierto a la Liga y al Fuenlabrada por incumplimiento grave del protocolo sanitario que anunciaba Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, Andrea, la Consejería de Sanidad de Madrid asegura que el Fuenlabrada no les comunicó la existencia de positivos hasta el lunes.
No, si tenemos lío para rato, eso está claro. Esto es un tema delicado, como todos están viendo, y tanto que se mete en otros clubes. Por ejemplo, Toño Viscarri, uno vecino, el Getafe, se pone en la piel del Fuenlabrada.
Sí, Ángel Torres, el directivo del cuadro madrileño, en una entrevista para los compañeros de Radio Marca, fue claro en cuanto a la polémica creada al caso Fuenlabrada y la figura de Javier Tebas. En relación al partido del Depor, aseguró que si el Fuenla fuese su equipo, no hubiesen viajado, y avisó a Andrea de esta manera sobre la posibilidad de que el equipo de segunda acabe descendiendo.
Tengamos cuidado, no es ninguna gracia que sancione a nadie, ni a Fuenlabrada ni a nadie, porque al año que viene nos puede pasar a cualquiera, a ver si luego hacemos lo mismo, es decir, con el Getafe o con otro equipo más grande, es decir, cuidado con el tema de las sanciones, es decir, peligrosísimo cualquier sanción, a ver qué va a pasar si empezamos la liga en septiembre y empiezan a caer gente, si se le va a dar el mismo trato, si nos van a sancionar a todos.
Y mientras tanto, la vida sigue y el viernes a las 9 de la noche, queda justo una semana, regresa a la Champions con el City Real Madrid. Arancha Rodríguez, contamos la última hora de los blancos.
La última hora pasa porque Isco y Bel no se han ejercitado con sus compañeros por unas ligeras molestias, en el caso del malagueño por culpa de un pisotón y en el de Bel por un golpe. Aunque, que se que tranquilice todo el mundo, los dos en principio van a estar disponibles para el partido que se disputará, como tú decías, dentro de una semana contra el Manchester City en el Etihad Stadium.
El rival del Real Madrid es el City, por lo tanto vamos a repasar también la última hora de los de Manchester, Edu Badía.
El equipo de Guardiola llega a la vuelta de octavos con el 1-2 de la ida, segundo en la Premier y después de caer en las semifinales de la Copa ante el Arsenal. El City además ha alcanzado los 102 goles en el campeonato inglés. Guardiola descartó a Agüero para el partido ante el Real Madrid, un Guardiola que ha elogiado a Zidane y ha mandado un mensaje de prudencia a los suyos en una entrevista en DAZN.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. La gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y se ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas. Quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
El Barcelona, Víctor Navarro, que juega el día 8, hoy ha tenido descanso.
La plantilla ha descansado por primera vez desde que volvieron de esa semana de vacaciones. Mañana están citados en la ciudad deportiva. Quedará una semana para el Barça-Nápoles en el Camp Nou y la UEFA les hará pasar test PCR. Harán una segunda tanda el próximo jueves. Quique Setién confía en que no caiga nadie más lesionado y en recibir el alta médica de Griezmann y Lenglet.
El rival del Barça, el Nápoles, ayer conocimos que comienza a ser un poco reticente con eso de venir a jugar a Barcelona, esa vuelta de octavos de final. Contamos, Joaquín Bacigalupo, la última hora de los italianos.
El Nápoles sigue todavía en dinámica de Serie A, ya que le queda por disputar el último partido de la máxima competición de fútbol italiano. Será mañana, 20:45, contra la Lazio. Sea cual sea el resultado, los napolitanos ya saben que terminarán en la séptima posición. A partir de ese momento, todas las miradas puestas en el duelo contra el Barça, el próximo 8 de agosto.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, de nuevo sesión sin Joao. ¿Preocupa el portugués?
Bueno, no debería, Andrea, pero no debería por el hecho de que aún quedan 2 semanas. Hoy ha vuelto el Atleti a los entrenamientos y por segunda sesión consecutiva el portugués no se ha entrenado. Venimos contando que no parece nada grave, de hecho sí ha estado en el interior de las instalaciones, pero veremos si puede volver en la próxima sesión. Tampoco estuvieron Bersálico y Tomás, pero sí Mario Hermoso y también Carrasco, que habló de las sensaciones del equipo de cara a la Champions.
Veo al equipo muy fino, con muchas ganas, mucha ilusión.
trabajando duro para nuestro objetivo el 13. Es un desafío muy grande para nosotros poder llegar lo más lejos posible en esa competición. Es verdad que este año no es como todos los otros años, pero nosotros somos profesionales y lo vamos a dar todo en Lisboa.
El rival del Atlético de Madrid, del Cholo, es el Leipzig. Jorge Fernández, ¿qué es lo que sabemos del club alemán?
El equipo que continúa preparando su choque del día 13 de agosto. Volvieron el 22 de julio a los entrenamientos y ayer, en su último amistoso, empataron a 1 frente al Wolfsburgo un mes después de haber disputado su último partido oficial. Hay que recordar que no se le dio muy bien la vuelta tras el confinamiento porque solo consiguió 4 victorias en 9 partidos en lo que quedaba de Bundesliga y que por si fuera poco han perdido a su estrella Timo Werner, fichado por el Chelsea y que había marcado 28 goles esta temporada.
Hablamos de la Champions y por supuesto también lo hacemos de la Europa League porque también está a la vuelta de la esquina. Menos de una semana para ese Sevilla-Roma del día 6, Andrés Ocaña, última hora de los del Lopetegui.
Pues que de momento no ha podido entrenar en grupo, no lo hará hasta el domingo por el positivo en COVID de Gudeli y que el Sevilla va a perder casi con toda seguridad a su portero Tomás Backlitz de cara al partido ante la Roma. De todas formas, como decimos, el domingo entrenarán todos juntos.
Nuestro otro equipo en Europa League es el Getafe. Toño Vizcarri, ¿qué me cuentas?
Pues que después del estás de los de Bordalás por Oliva, los jugadores han tenido descanso y hasta el domingo por la mañana, que es cuando volverán a los entrenamientos para volverse a ejercitar de cara a ese partido tan importante que tienen en Europa ante el Inter de Milán el próximo 5 de agosto. El presidente del club, Ángel Torres, en la entrevista que ha dado para Radio Marca, quiso destacar la importancia de su próxima cita europea.
Si eliminamos al Inter tenemos muchas posibilidades. Hay que jugar sin público, es decir, y no todos se adaptan. Ellos vienen ahora eufóricos, se juegan mañana la segunda plaza y oye, si los pillamos distraídos y nosotros no lo creemos, cualquier cosa es posible.
Y nos vamos hasta Italia. Inter y Roma son los rivales de Getafe y Sevilla. Bonrichetti, ¿preparan ya sus partidos europeos?
Pues la Roma, Andrea, es la que más intensamente piensa en el duelo ante el Sevilla porque ya tiene asegurada la quinta plaza y su participación en la próxima Europa League. Así que el duelo de mañana ante la Juve será probablemente un partido de suplentes contra suplentes. Por resolver, por cierto, la cuestión Smalling, que pertenece al United, y a día de hoy no hay acuerdo para que juegue ante los de Lopetegui. El Inter de Conte, sin embargo, se juega la segunda plaza en casa de la Atalanta y ante el Getafe podrá disponer de Alexis Sánchez a la espera de concretar su fichaje definitivo.
Vamos con tres de entrenadores y comenzamos, Mauri Díaz, con una gran noticia para el Eibar.
Por fin se ha hecho oficial, Andrea, la renovación de la cúpula deportiva del Eibar. Mendilibar y Garagarza firman un año más. Será la sexta temporada consecutiva del técnico vizcaíno y séptima en total. Garagarza cumplirá 10 seguidas en el club armero como director deportivo. Por otra parte, el Eibar ha comunicado hoy que el argentino Pablo de Blasis no continúa en el Eibar después de 2 temporadas. Se une a las bajas ya conocidas de Cristóforo y Charles.
En Sevilla han sonado campanas y no se sabía dónde porque ha habido rumores de una posible oferta de China a Pellegrini. Pellegrini, recuerdo que ya ha firmado con el Betis. Javier de Haro, ¿Pellegrini se queda o se va?
Pellegrini se queda en el Betis. De hecho, desde el club han confirmado a través de un tuit que es falso que tenga la oferta de China. También el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, comentó que hay Pellegrini para rato y el representante del técnico verdiblanco, Jesús Martínez, negó en el chiringuito con rotundidad la posible salida de Pellegrini del Real Betis Balompié.
No, ninguna. Al menos que me haya llegado a mí, ninguna oferta. Cuando tuvo la del Betis, tenía ofertas. Y cuando yo le digo, Manuel, mira, esto es lo que hay, qué es lo que tú crees, qué es lo que no crees, ve esto, lo otro, tal, Manuel decidió que su equipo, o el mejor equipo que había en este momento para él, para entrenar en cualquier parte del mundo, era el Betis.
Un entrenador muy querido y muy valorado, Bordalás en el Getafe. Su presidente, Ángel Torres Vizcarri, ha confirmado que se queda.
Sí, en los micrófonos de Radio Marca, Andrea ha dado muchos titulares, aunque seguramente uno de los que más gustó para la parroquia de Azulona fue en lo relacionado al futuro de su técnico, José Bordalás.
Bordalás, ¿seguirá en el Getafe la próxima temporada o no?
Sí.
100%.
Bueno, yo eso es lo que he hablado con él. Él está preparando conmigo y la dirección deportiva los 3 o 4 fichajes que vamos a hacer y las salidas.
Vamos con fichajes. Ayer hablábamos de Ferran al City. ¿Podría haber ahora, José Manuel Segarra, una llegada al Valencia desde el club inglés?
Sí, la amistad entre los dueños del Valencia y el Manchester City va a acabar siendo para toda la vida. Cerrado el traspaso de Ferran por 25 millones más 12 en variables, al que solo le falta la confirmación. Ahora se negocia la llegada al Valencia del centrocampista venezolano Yangel Herrera, que ha jugado esta pasada temporada en el Granada.
En Granada se ha hecho oficial, Fran Viñuela, la llegada de Luis Milla.
Tras la ruptura de las negociaciones entre el Granada y el Tenerife, esta misma mañana el jugador pagaba la cláusula de rescisión y poco después el club rojiblanco anunciaba su fichaje, el más caro de la historia, 5 millones, 4 temporadas. Y Andrea, el jugador, está así de feliz.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz y muy contento de empezar esta etapa con vosotros y tengo mucha ganas de empezar a trabajar para conseguir cosas bonitas juntos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos.
Nos vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, ¿quién ha renovado con Osasuna?
Osasuna y Adrián López han decidido prolongar una temporada más su vinculación. Con esta renovación, el futbolista vestirá la camiseta de Osasuna en el centenario del club navarro.
Y Segarra, tenemos otro traspaso, Real Madrid-Levante.
Sí, es el cuarto fichaje del verano para el Levante. Todos han llegado desde la Liga Smartbank. Hace solo unas horas se ha anunciado el acuerdo por el delantero Dani Gómez, que ha marcado este año 11 goles con el Tenerife, firma hasta 2025 y el Real Madrid percibe 2 millones de euros.
En el Español, Juan Arias, Cabrera apunta a Portugal.
Hay acuerdo entre Cabrera y el Benfica, ahora falta el acuerdo entre Español y el club portugués. En principio no habría problema porque Cabrera estaba en la lista de salidas, lo que permitirá al club perico ingresar dinero y rebajar la masa salarial. No ser el único en salir en los próximos días.
En Mallorca, Jordi Jiménez, se marcha el capitán.
Es una despedida forzada porque Chisco Campos, el capitán de estos últimos 3 años del Mallorca, quería continuar. De hecho, no quiere colgar las botas y va a intentar continuar con su carrera profesional. El Mallorca le despide con un vídeo emotivo, no entraba en los planes deportivos, el capitán de los 2 ascensos de Segunda B a Primera.
Tenemos además un fichaje de esos que dignifican el fútbol, porque Santi Peón, ¿a dónde regresa Charles?
Pues regresa a su querido Pontevedra, Andrea. Recuerdo que llegó en el 2004 siendo un crío desde Portugal, se hinchó a meter goles y eso le valió para dar el salto y para sentarse durante ni más ni menos que 10 años en el fútbol profesional. Ahora, Charles devuelve el favor regresando a su querido Pontevedra, algo que le hace así de feliz.
Yo nunca me fui desde que no fui mis hijos. Son socios, yo, toda mi familia es socia. Me hacía bastante ilusión volver a esta ciudad, a este club. Es algo que me encanta.
Y para cerrar, hay un nombre propio, por cierto, que está levantando muchas pasiones, y ese es el de Kubo, el jugador que pertenece al Real Madrid. Ponemos en contexto, Arancha, la situación del japonés en el Madrid.
El lunes se despidió Takekubo del Mallorca después de haber dejado buen sabor de boca a pesar del descenso en su debut en primera. La idea del Real Madrid es que siga creciendo fuera mediante una cesión, y ahora mismo son multitud las propuestas que tiene encima de la mesa, alguna del extranjero y muchas de nuestra liga, donde el conjunto blanco preferiría que se quedara.
Pues eso, le salen pretendientes y el Celta, Santi Peón, es uno de ellos.
Sí, desde luego, como decía Arancha, el japonés tiene muchos, pero que muchos pretendientes, pero no es menos cierto que el Celta va muy en serio. De hecho, ha hablado ya con el Real Madrid para pedirle la cesión del japonés, no para una, sino para las próximas 2 temporadas. El principal escollo, Andrea, es que el conjunto merengue pide en torno a 2,5 millones por la cesión de Takekubo.
El Osasuna, Alberto Sanz, ¿se suma a la fiesta?
Osasuna es otra de las alternativas y los equipos interesados en el futbolista Takekubo. Osasuna presenta como principales fortalezas para tratar de fichar al japonés el centenario del equipo, el estadio del Sadar y también, por supuesto, la marca deportiva que viste Osasuna y que calza el futbolista japonés.
Vamos con flashes. Miguel Aguilar, ya tenemos nuevo calendario para las elecciones de la Federación.
Sí, el 21 de septiembre, esa es la fecha elegida para las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, tal y como adelantó ayer Isaac Fouto en el partidazo de COPE, un cargo, el de presidente de la Federación, que hasta el momento ha ocupado y quiere seguir ocupando Luis Rubiales.
En Málaga seguimos con el lío de los Altani y el club, Javier Bautista.
Sí, estamos ya, creo que en el rub final de la salida de Altani. Ahora la jueza le ha impuesto que deje en caja los 5,4 millones de euros. Si no, en 5 días hábiles habría que embargarle sus acciones, que es casi todo el club.
Nos vamos hasta Francia, Edu Badía, porque esta noche buena puesta en escena para los equipos franceses de la Champions.
A las 9:10 el PSG buscará el póker de títulos nacionales ante el Olympique de Lyon. Mbappé es la gran ausencia por lesión. En Lyon debe ganar para meterse en Europa. Habrá 5.000 espectadores en el Stade de France, un torneo, la Copa de la Liga, que desaparece desde hoy.
Y en Italia, este fin de semana, última jornada, ¿qué hay en juego, Jorge Fernández?
Todas las miradas se centran en el Pichichi Ciro Immobile, que mañana puede hacer historia. El récord de goles en una misma temporada en Italia lo tiene Gonzalo Higuaín con 36 goles. y ahora ese trono lo amenaza el delantero del Alacho. Ha marcado 35 y mañana podría igualar o superar el récord del argentino. Se anota en su visita a Nápoles. Además, para el domingo, Genoa y Leche se disputarán el último puesto del descenso a la Serie B.
En dos minutos te cuento el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Julián lleva 17 años vendiendo lotería, así que recibir los décimos de Navidad para él no es nuevo. Pero, sin embargo...
Te parecerá mentira, pero esa noche me cuesta hasta dormir. Fíjate. Claro, es que ese día empieza la cuenta atrás para que salga el gordo de Navidad. Y este año la gente se lo merece más que nunca.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En MediaMar celebramos 21 años contigo siendo líderes en tecnología, con más de 6.000 especialistas y más servicios que nadie. Y además con superofertas de aniversario que no te puedes perder. Descúbrelas todas ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? Hemos perdido la comunicación con Anselmo.
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Hoy cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, Eri Frade.
Y ganó un sprinter San Benet en Roa de Duero, pero no hubo sprint al uso porque una caída y el consiguiente tapón lo evitaron. Renko Benepure, el belga, va a defender el jersey de líder mañana en la última etapa con final en el Alto de Lagunas de Neila, con 18 segundos sobre George Bennett y 32 sobre Mikel Landa.
Checo Pérez positivo por coronavirus en Fórmula 1 y lo clavó Carlos Miquel. El sustituto ha sido Hülkenberg. ¿Cómo ha ido, Carlos, la jornada de entrenamientos de Gran Bretaña?
Hülkenberg llegaba al circuito Silverstone solo 15 minutos antes de que empezara la primera sesión y ha terminado el día séptimo, algo que tiene muchísimo mérito a solo 6 décimas del más rápido de la jornada, que ha sido Lance Stroll. Sexto, muy bueno, Carlos Sainz. Y lo ha logrado por dos cosas. La primera, porque han quitado las evoluciones aerodinámicas del coche. No han funcionado, y esa es una mala noticia, en los libres 1. Se esperaban 2-3 décimas y no ha funcionado. Y la segunda, porque le ha ayudado la bandera roja del accidente, por suerte sin consecuencias, de Alexander Albon.
Un día relativamente positivo, libres 1, bastantes problemas con el balance y con el setup.
Ahí decía Sainz que había sido un día positivo. Nos marchamos a las motos, Borja González, porque tenemos cambio en el calendario.
Pequeño cambio en el calendario de MotoGP. Se caen ya confirmadas seguro las carreras de fuera de Europa. Argentina, Tailandia y Malasia estaban todavía pendientes y quedan fuera del calendario de este año. Un calendario que solo será europeo y que va a incluir una prueba más el fin de semana del 22 de noviembre. Eso quiere decir que Valencia no va a ser la última carrera del año y veremos a ver cuál es el escenario de esa prueba. Se anunciará el próximo 10 de agosto.
En baloncesto tenemos en marcha en estos momentos la segunda jornada de la NBA. Rubén Parra.
Está en juego el partido entre los Brooklyn Nets y los Orlando Magic a 4 minutos del final del primer cuarto, 24-22 para los neoyorquinos. Además, en este segundo día se juegan otros 5 encuentros. Destacamos 3. A las 10 debutan los Suns de Ricky Rubio ante los Wizards. A las 12 y media los Milwaukee Bucks se miden a Boston Celtics. Y a las 3 de la madrugada cierra la jornada el duelo entre los Mavericks de Luka Doncic y los Rockets de James Harden.
Más baloncesto, en este caso baloncesto nacional, la ACB, Mauri Diáquez, le concede la razón a Gipuzkoa Basket.
El juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona ha impuesto a la ACB la obligación de cursar la inscripción del Gipuzkoa Basket de manera inmediata. En el auto se señala además que ante esta resolución no cabe interponer recurso. Escuchamos al presidente de GBC, Nacho Núñez, a COPE Gipuzkoa esta mañana.
Gran satisfacción de ver que la primera acción judicial que hemos tomado por parte del club cuando se ha agotado nuestra paciencia y hemos esperado y esperado y esperado, pues que se nos ha dado la razón, ¿no? Y ahora, pues otra vez más, esperamos que el sentido común se imponga y que la ACB proceda inmediatamente a nuestra inscripción como equipo ACB.
Y cerramos con golf, Miguel Aguilar, porque poca fortuna para Ram de momento en su defensa del número uno.
Sí, no ha empezado nada bien su defensa del número uno del mundo en Memphis. Tarjeta de 70 golpes para John Ram a 8 del actual líder Brooks Koepka.
Pues aquí, Mamen, como ves, seguimos con los líos en el deporte. Esta noche tenemos al ver 10 en el partidazo de la cadena COPE para seguir informando a todos nuestros oyentes.
Gracias, Andrea.